Tío Padre, junto venimos ante tu presencia, te damos gracias porque tú eres muy bueno con nosotros. Eso recordamos cada vez que nos reunimos y cantamos de tu grandeza y tu poder y tu amor y todo lo que hace por nosotros. Y ahora Dios, al abrir tu palabra, también recibimos de ti. Pedimos Dios que tú nos hagas experimentar tu presencia en tu palabra. Que tú nos hables hoy en la Biblia. Que tu Espíritu Santo mueve en nosotros. Que nos hagas conocerte mejor y amarte más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Esta semana continuamos buscando la respuesta a la pregunta, yo diría la pregunta más importante de la vida cristiana. La pregunta es esa: ¿cómo puedo glorificar, cómo puedo magnificar, exaltar a Dios con toda mi vida? Y en esa serie, en esa parte de la serie, andamos en busca de cómo restaurar la, y esa es la palabra, alabanza continua, la alabanza continua por la cual fuimos hechos en nuestra vida cotidiana, de lunes a sábado y domingo también, y lunes a sábado, alabanza continua. ¿Cómo podemos restaurar eso? ¿Cómo podemos llegar a obedecer el mandamiento que hemos visto un par de veces en esa serie de 1 Corintios 10, 31, donde Dios dice: entonces ya sé que coman o beban o hagan cualquier otra cosa. Eso es todo. Hoy en la mañana me vino a la mente. Eso significa cuando estoy cepillando mis dientes, de todas las cosas que hacemos, cualquier otra cosa, limpiando los dientes, debemos hacer eso para la gloria de Dios. ¿Cómo podemos hacer todo, aun las cosas más cotidianas, para la gloria de Dios? Y nos hemos enfocado en buscar la respuesta a esa pregunta, en glorificar a Dios, en aprender a glorificar a Dios por, esa es la palabra, reflejar cómo es Él en cada momento de nuestra vida. Y eso tiene sentido, porque si Dios nos hizo en su imagen para reflejarlo, entonces la mejor forma de glorificar a Dios para nosotros sería hacer eso, reflejar cómo es Dios siempre. Entonces, lo que podemos hacer es buscar cuáles son los grandes atributos de Dios, hacer la pregunta: ¿cómo es Dios? Y después hacer la pregunta: ¿cómo puedo reflejar ese atributo de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo magnificar esa parte de la esencia de Dios en la forma que yo vivo? ¿Cómo puedo demostrar por cómo yo vivo que Dios es así? Y el atributo de hoy, la parte de la esencia de Dios que nosotros vamos a ver hoy, es esa: valor. Dios es sumamente valioso. Dios es el tesoro del universo. Dios vale más que todo lo demás. Es el más preciado que hay en el universo. Igual a como tu hijo vale más, y si tienes un hijo, piensa en tu hijo, si no, piensa en un hijo imaginario, como sea. Igual a tu hijo, que vale más que todas las estructuras de Legos que él hace, o que todas las pinturas que dibuja. Dios es el ser que creó todo lo demás en el universo. Entonces, lógicamente, Él es el ser supremo del universo. Él vale más que toda su creación. Eso significa que Dios es el ser más valioso del todo el universo. Hay unas lecturas que enfatizan su valor incomparable. Lo que vimos antes en la lectura en la adoración, el Salmo 145: te exaltaré, mi Dios, oh Rey, bendeciré tu nombre eternamente para siempre. Todos los días te bendeciré, alabaré tu nombre eternamente para siempre. Hasta ahí, Él dice que va a alabar a Dios, y nos hemos enfocado en esa parte de ese salmo antes en esa serie, pero mira lo que dice, la razón por la cual alaba a Dios: grande es el Señor, digno de ser alabado en gran manera. Su grandeza es inescrutable. O sea que ni podríamos llegar a entender lo grande, lo poderoso, lo valioso que es Dios. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus obras maravillosas meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo contaré tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira, grande misericordia. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Señor, tus obras todos te darán gracias, tus santos te bendecirán. Mire, La gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria, mira esas palabras, la gloria de la majestad de tu reino. Tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. Palabra llena de qué? De grandeza, de magnificencia, de poder, de majestad, de valor de Dios. Es el tesoro del universo. Va al otro lado de la Biblia, Apocalipsis capítulo 4, verso 6. Y esa es una escena de los cielos, una escena celestial. Dice, delante del trono había como un mar transparente semejante a cristal. En medio del trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser era semejante a un becerro. El tercer ser tenía rostro como el de un hombre. El cuarto ser era semejante a un águila volando. Los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con sus seis sales, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro y día y noche no cesaban de decir, y hasta ese momento no está describiendo a Dios siquiera, está describiendo a la majestad que lo rodea, a la gloria que recibe por lo valioso que es, por lo grande que es Él. Y después, santo, santo, santo es el Señor Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. ¿Ves? Dios es valioso porque Él permanece por siempre, siempre ha existido. Los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan su corona delante del trono diciendo, y miren, esas palabras vemos otra vez, otra imagen de valor, de esplendor de Dios. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Vemos la majestad, la belleza, la grandeza de Dios y la alabanza que el ser más valioso del universo recibe. Y vaya atrás en la Biblia, a Colosenses capítulo 1. Aquí está hablando de Jesús y también en Jesús, porque Él es Dios. En Jesús vemos esa imagen del valor que tiene Dios. Él es Jesús, es la imagen de Dios invisible. Colosenses 1:15. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, si tú dices, ¿quién te creó el universo? Y responde Dios, tendría la razón. Pero si dijeras Jesús, tendrías aún más de la razón, porque Jesús, Dios Hijo, Dios Jesús, y Él hizo todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, todo hecho para Jesús. ¿Por qué? Porque Él es sumamente valioso. Él merece todo y recibe todo. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacia, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. En Jesús, nuestro Señor, vemos el valor, el poder y la grandeza de Dios, porque Él es Dios y Él es sumamente valioso. Y siendo ahora lo más valioso del universo, lo que más vale, el tesoro más grande del universo, nosotros debemos ver eso y deberíamos decir, ok, nosotros debemos glorificar a Dios por magnificar ese atributo de su ser, por proyectar al mundo, al universo, a todo lo que nos rodean, que Él es nuestro tesoro. Pero allí entra nuestro problema, porque Dios sí es sumamente valioso, pero no es siempre sumamente valioso para nosotros, porque nosotros valoramos otras cosas más que valoramos a Dios. Otra palabra por lo que valoramos es tesoro, y nosotros atesoramos muchas cosas de esa creación y por lo tanto nosotros vivimos tapando el valor de Dios. En vez de magnificar su valor, tapamos su valor. ¿Por qué? Porque atesoramos su creación más que valoramos a Él. Nuestro tesoro real muchas veces es las cosas que tenemos, son los logros que hemos alcanzado o los logros que queremos alcanzar. Yo quiero decir, yo soy eso y quiero tener eso en mi pared. A veces nuestro tesoro muchas veces son otras personas, hijos, esposa, familia, amigos íntimos. Muchas veces también nuestro tesoro somos nosotros mismos, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra identidad. ¿Cuáles son algunos de los tesoros verdaderos de tu vida? Y si no sabes cómo contestar esa pregunta, si no sabes qué sería tu tesoro, ¿cómo podemos saber qué atesoramos? ¿Cómo podemos identificar, mirar en nuestra vida, identificar lo que atesoramos? Es por pensar en lo que amamos. Amamos lo que valoramos. Lógico, ¿no? Si yo valoro algo, lo llego a amar. Y si amamos a lo que valoramos, es por eso que lo amamos, porque es valioso para nosotros. Y tanto que llega a ser literalmente el centro de nuestro corazón, el centro de nuestra vida. Amamos lo que atesoramos. Como dijo Jesús en Mateo 6, en el verso 21, Jesús dijo: porque ¿dónde está tu tesoro? O sea, que lo que es valorable para ti, para mí, ahí estará también tu corazón, tu amor, tus afecciones. Amamos lo que valoramos y nos entregamos a lo que amamos. Amamos lo que valoramos y nos entregamos, servimos a lo que amamos, servimos, ocupa a nuestras afecciones, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, el temor de perderlo, sacrificamos por nuestro tesoro. Lo que sea que está en el centro de nuestro corazón llega a ser el objeto de nuestro servicio, del esfuerzo, la energía de nuestra vida, llega a ser objetivamente el centro de nuestro corazón, de nuestra vida. Si tú me siguieras por unos semana, solo observando todo lo que hago y lo que digo, y te daría cuenta de las diferentes cosas, de las diferentes personas, de las diferentes experiencias que son mi tesoro verdadero. Lo mismo para ti también. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas cosas en tu vida? Lo que amas, lo que está al centro de tu corazón y tu vida, lo que sirves. Todo eso porque lo valoramos, por ser nuestros tesoros. Con nuestra vida exaltamos su valor. Decimos a los demás que eso es importante. Y a la vez, por ellos, tapamos el valor supremo de Dios por valorar su creación en su lugar. Entonces, si Dios es sumamente valioso, debemos valorarlo como nuestro tesoro supremo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo se miraría llegar a valorar a Dios más que todo lo demás? Hay un ejemplo, en Filipenses 1, un ejemplo inspirador de exactamente eso, de cómo se ve valorar a Dios más que toda la vida. El apóstol Pablo, cuando escribe eso, se encuentra en la cárcel, está encarcelado por predicar la palabra, no por hacer nada malo, solo por predicar de Jesús, lo pusieron en la cárcel. Y él escribe esa carta a los cristianos de Filipos. Mira Filipenses 1:19, dice: porque sé que eso resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo. Entonces, como toda persona que se encuentra en la cárcel, si alguna vez ha hablado con alguien que está en la cárcel, sabes, lo único que está en su mente es ¿qué? ¿De qué habla? De salir, de su liberación. Y sus amigos, los amigos de Pablo en ese tiempo estaban buscando lo mismo. Siendo cristianos, ellos buscaban su liberación por orar por él. Pedían a Dios que Dios lo liberara de la cárcel, natural. Luego, él nos dice lo que realmente desea y no tiene nada que ver con salir de la cárcel. Lo que es aún más importante que su libertad física, mira en el verso 20: conforme a mi anhelo y esperanza. Anhelo y esperanza. Él quería eso, de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, aunque okay, nos va a decir lo que deseaba. Con todo su anhelo, su esperanza, ardientemente él deseaba eso. ¿Qué es lo que quería? Que Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Él desea lo mismo que él había descrito en Romanos 12:1, lo que nosotros vimos en Romanos 12:1, que nuestro cuerpo debe ser un sacrificio vivo a Dios, que nuestra alabanza a Dios, que alabemos a Dios con nuestro cuerpo. Pablo está diciendo lo mismo. Él quería que su cuerpo fuera un sacrificio vivo a Dios. Él deseaba que Cristo fuera exaltado, ese glorificado, magnificado. ¿En qué? En su cuerpo, en toda su existencia, en su vida y aún en su muerte. Y eso era su deseo ardiente, su anhelo, lo que más quería. ¿Cómo va a magnificar a Dios en su cuerpo? Eso sería una buena respuesta para nosotros. ¿Cómo podría magnificar a Dios en su vida y en su muerte? Después nos dice en el 21, pues para mí, así es como va a magnificar a Dios en su cuerpo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir ganancia. Entonces piensa en eso, vivir o morir. Entonces, porque había dicho, si vivo o muero, quiero que Cristo sea exaltado en mi cuerpo. Entonces dice, la forma que voy a hacer eso es, si yo vivo, eso va a ser para Cristo. Y si yo muero, eso va a ser ganancia. Pero si el vivir en la carne, eso significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Imagina eso, hablar de estar en esa situación, saber que podría venir, fácilmente podría venir a ejecutarte, a matarte, a darte la sentencia de muerte. En cualquier momento eso podría pasar y decir, yo no sé qué escoger. Si no es que él iba a coger morir, sino que pedir a Dios. Dios, déjame vivir más. O Dios, está bien, es tiempo de irme. Llévame si tú quieres. Él no sabía cuál pedir de Dios. Imagina eso para nosotros. Tú estás en el hospital. ¿Cuándo jamás has dicho, yo no sé cuál pedir? Yo no sé si debería irme o quedarme. No, yo quiero estar sano. Yo quiero vivir más. Pero Pablo, tanto que valía, que importaba a él Cristo, es decir, yo no sé cuál de los dos escoger. Si quiero seguir viviendo o si quisiera morir. De las dos formas, voy a magnificar a Cristo en mi cuerpo, en el 23, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir, ese morir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Él iba a magnificar a Cristo en su vida y en su muerte. ¿Cómo? Lo que acabo de decir, por valorar a Cristo más que a todo lo que tenía en su vida y más aún que la vida misma. Él iba a magnificar los dos, vida y muerte. En su vida, él iba a magnificar a Cristo en su vida por con su vida demostrar que Cristo era su tesoro, más que todo lo que podía tener y experimentar y tener durante su vida. Él iba a demostrar por servir a Cristo, por estar entregado a Jesús, a servir a Jesús, que Cristo era su tesoro. Por eso sabemos que lo amaba y por eso sabemos que valoraba a Cristo más que esposo, hijos, o logros, o premios, o dinero, o cosas, o aún su propio cuerpo. Cristo estaba en el centro de su corazón y así que él magnificaba con su vida el valor de Cristo. Por vivir un día más, él decía, Cristo es más valorable que todo, más valioso que todo lo demás. Y si tú hubieras seguido a Pablo por una semana, te hubieras dado cuenta de eso, que Cristo es su tesoro más que todo lo demás. Y eso era su vida. Él dijo, voy a magnificar a Cristo también en mi muerte. ¿Cómo iba a hacer eso? Porque iba a demostrar, acercándose a la muerte, que también Cristo era su tesoro, porque al contemplar su muerte, él podía decir, ¿qué palabra usó? Para mí morir es ¿qué? Ganancia, ganancia. Piensa en eso por un segundo, que cuando yo pienso morir, tú piensas en morir, de vez en cuando. Yo frecuentemente pienso cuando llegue ese fin eventual, o sea, inevitable. Yo pienso en eso, en morir. Y cuando yo pienso morir, ¿sabe qué me viene a la mente? Lo que voy a perder. Lo que me viene a la mente son todos los tesoros de la vida que voy a perder. Las buenas experiencias, las personas que amo. Bueno, todos, pero primero pienso en esos tres. Antes, en un tiempo, yo quería llegar, yo pedía a Dios, déjeme ver a mis hijos bautizarse. Por favor, déjeme vivir suficiente para ver a mis hijos entrar en tu reino. Gracias a Dios me dejó ver eso. Y ahora, cuando pienso morir, una de las cosas que pienso, yo quiero ver a mis hijos casarse y tener su familia y servir en el reino y vivir su vida. Yo quiero ver eso. Y yo pienso en mis tesoros, mi esposa, dejarla sin mí. Qué horror para ella estar sin mí. No, pero en serio, yo pienso en eso. Yo pienso en cosas tontas. A mí me gusta mucho tocar música. Yo digo, no voy a poder tocar guitarra más cuando muera. Yo pienso eso. Yo pienso en mis tesoros que voy a perder. Yo pienso todo lo que tengo que no voy a tener. Eso es lo que en eso pensamos cuando morimos. Y me imagino que si tú no piensas mucho en tu muerte, es por eso. Porque solo piensas en lo que vas a perder. Y eso es deprimente. Entonces, si esas cosas son mi tesoro, mi familia, si es mi tesoro verdadero, si mis cosas son mi tesoro verdadero, lo que yo quiero lograr antes de morir, si lo que quiero acumular antes de morir, si eso de verdad es mi tesoro, el tesoro de mi corazón, yo demostraré a la salida que estoy perdiendo mi tesoro. Lo verás cuando me vienes a visitar en el hospital, lo verás en mis comentarios, en mi actitud. E intentaré aferrarme a la vida y todo lo que tengo, porque ese es mi tesoro. Desesperadamente trataré de no perderlo, pero Pablo demostró lo opuesto, a contemplar perder todo, todas sus amistades, nunca ver a Timoteo casarse, nunca estar presente en cuando nace el hijo de Timoteo, que no perder todo lo que tenía en su vida. Él dijo que ganancia, y usó la frase, mira la última frase en el 23, mucho mejor. ¿Por qué pudo decir eso? Porque para él iba a ganar más que iba a perder al morir. Porque él dijo, yo voy a ganar ¿a quién? A Cristo. Voy a ver a mi Salvador cara a cara, voy a estar con él. Y para Pablo, Cristo era su tesoro, entonces estar con Cristo era ganancia, no era perder. Comparado con todo lo que iba a perder, ni mencionó lo que perdería, porque ganar a Cristo era muchísimo más valioso para él. Así es como demostramos que Cristo es nuestro tesoro. Así nos demuestra Pablo cómo es magnificar a Cristo en la vida y hasta en la muerte, por valorarlo más que todo lo demás en esta vida. Y si nos preguntamos qué, ¿cómo podríamos llegar a atesorar así a Dios más que todo lo demás y así glorificarlo por magnificar su valor con nuestra vida y nuestra muerte? ¿Cómo puedo llegar a valorar a Dios más que todas las cosas que amo en esta vida, más que todos los demás tesoros que tengo? La respuesta es esa. Principalmente por pasar tiempo con Él. Más que lo vemos, más que lo conocemos, más que experimentamos su presencia y su persona, más llegamos a amarlo, más llegamos a valorarlo, más llegamos a verlo como nuestro tesoro más grande, a ser más valioso del universo, más lo amaremos porque valoraremos y amamos lo que contemplamos. Eso hacemos por estar con Él. Por eso, leer la Biblia no es algo que hacemos por legalismo en la mañana. Para ser un buen cristiano, tengo que leer mi Biblia. No, leemos la Biblia porque así experimentamos el poder y la presencia de Dios. Escuchamos su voz en su palabra y después el resto del día escuchamos su voz por su Espíritu Santo. Por eso hablamos con Él. No oramos porque si no oramos antes de comer, no podemos comer. No, oramos porque queremos hablar con nuestro Padre, queremos estar con Él. Experimentamos su presencia por obedecerle, por hacer lo que Él nos dice, por rendirnos a su voluntad en el próximo paso de obediencia que Él nos pide. Experimentamos su presencia y llegamos a amarlo más por cantar sus alabanzas. Yo sé que hablo mucho de cantar y tal vez tú dices, yo no canto. Está bien, tal vez no cante bien, yo tampoco, pero eso no es la cosa. Es por cantar, por levantar nuestra voz en canto a Cristo, no solo los domingos, cuando vas a trabajo mañana, eso nos hace valorar y atesorar y amarlo más. Y más que vivimos en su presencia, más lo valoramos, más gloria le damos, más diremos con nuestra vida, como Pablo, Cristo es mi tesoro. Y al acercarnos a nuestra muerte, todas nuestras acciones, cuando valoramos a Cristo, sin todas nuestras emociones proclamarán ganancia, porque Cristo es mi tesoro. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Si eres cristiano, la pregunta de aplicación para nosotros es esa. ¿Qué puedo hacer en esta semana para llegar a valorar y atesorar más a Dios? ¿Qué puedo hacer en esta semana para llegar a valorar y atesorar a Dios más? Y si no eres cristiano, ver la grandeza de Dios es una invitación a ti a recibir eso, a recibir el tesoro del universo. Y si tú dices el tesoro del universo, salvación, sí. Y aún más, recibir Salvador, y recibirlo como tu Señor y tu Rey y el tesoro supremo de tu vida. Y eso haces cuando llegas al momento de entregarte a Cristo, de tomar tu decisión que Cristo será tu Señor. Cuando llegas al momento de arrepentirte, bautizarte y entres en el agua y sales en ese momento, Dios te salva, te da perdón y aún más recibes a Cristo. Y desde entonces podrás decir, Él es el tesoro más grande de mi vida. Y cuando tú dices, yo quiero eso, solo tienes que decir a uno de nosotros, te puedes arrepentir y bautizar. Y ahora, para listar nuestra mente y nuestro corazón para tomar la Santa Cena y recordar la muerte de Cristo, regresamos a lo que leímos en Colosenses. Solo meditamos en quién es Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Él es, Colosenses 1:15, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sea en tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Ok, hasta entonces solo está describiendo la grandeza, el valor de Jesús, que, la razón que Él merece ser nuestro tesoro. Pero después mire lo que Él hizo. Y por medio de Él agradó al Padre, en el 19, agradó al Padre que por medio de Jesús reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos sin mancha, irreprensibles delante de Él. Eso Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El ser más valioso del universo se sacrificó a sí mismo para rescatarnos a nosotros. Y eso es lo que recordamos cuando tomamos pan y jugo y recordamos y agradecemos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Dios Padre. Damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por recordarnos hoy de tu incomparable valor y de darnos el reto de hacer de ti el tesoro más grande de nuestra vida, para que nosotros podamos magnificar tu valor con nuestra vida y nuestra muerte. Y ahora, Dios, al recordar la muerte de tu Hijo, increíble que el ser más grande, más magnífico del universo, ha hecho eso por nosotros. Entonces, al recordar su muerte y su resurrección, te damos gracias y te alabamos. En tu nombre oramos. Amén.